Lenguajeos viene de lenguajear, una palabra del biólogo chileno Humberto Maturana. Lenguajear es combinar emociones con la razón. La emotividad impacta lo que pensamos, decimos y el cómo actuamos. Aquí en Lenguajeos conversamos con emoción y razón sobre la docencia, porque conversar es humano y conversando podemos transformar la calidad de la docencia. Bienvenidos a Lenguajeos, el programa de radio de la Vicerrectoría de Docencia y la Red Institucional de Formación y Evaluación Docente, RIFET, con el apoyo de Radio Universidad de Costa Rica, 96.7 FM.
Muy buenos días. Les saluda Eleonora Badilla Sachs y estamos en un segundo programa del especial que hemos organizado con nuestros y nuestras colegas de las otras universidades estatales, en el que estamos conversando sobre el apoyo que le dan a los docentes en sus respectivas instituciones. Nuestra invitada para esta próxima hora es la profesora María Agustina Cedeño, coordinadora del Programa de Diseño y Gestión Curricular en la Universidad Nacional de Costa Rica, UNA. Agustina es bachiller y licenciada en Antropología Social y tiene una maestría en Planificación Curricular. Ha sido investigadora del Instituto de Investigación en Educación, INIE, aquí en la UCR. Conversaremos con ella sobre el Programa de Gestión y Diseño Curricular y su impacto en la docencia universitaria en la UNA. Pero antes de hablar con Agustina, vamos a escuchar nuestra sección, Mi Profe Preferido.
Todos tenemos una historia que contar sobre nuestros profes. Usted, cuéntenos la suya. Aquí en Lenguajeos, escuche Mi Profe Preferido.
Mi nombre es Orlando Guevara Villalobos. Soy profesor de Sociología en la Escuela de Sociología aquí en la Universidad. Profesores que me hayan marcado, hay varios. Solamente en nuestra escuela tenemos a un gran profesor, ¿verdad?, que ha sido un gran maestro de muchas generaciones de sociólogos, como es Oscar Fernández. Siempre nos ha gustado mucho su forma carismática de enseñar, su forma sintética, la capacidad de articular diferentes autores, diferentes teorías, ¿verdad?, y sintetizarlas, ¿verdad?, en una lección de una forma sumamente sencilla y accesible al estudiante, ¿verdad? Por el otro lado, podría hablarles también de el doctor Manuel Solís. Siempre me ha parecido una persona con una gran capacidad de analítica, ¿verdad?, y con una profundidad teórica impresionante. Y por supuesto, es como decirlo, que es uno de nuestros mejores investigadores, ¿verdad?, de la Escuela de Sociología.
Venimos con la entrevista del día de hoy y tenemos a la profesora de la Universidad Nacional, María Agustina Cedeño. Buenos días, Agustina. Es un gusto tenerte aquí conversando conmigo en Lenguajeos. Gracias por aceptar venir aquí.
Muchas gracias, Eleonora. Buenos días. Primero que todo, agradecerte por invitarnos a este programa y tener la oportunidad de conversar sobre algunos de los desafíos que enfrentamos en el ámbito universitario, especialmente en aspectos relacionados con los procesos de formación del profesorado.
Que en realidad ese es un desafío que compartimos en las distintas universidades, o en todas las universidades, no solo en Costa Rica, y que es bueno conversar sobre eso para ver cuáles son esos desafíos y cómo los podemos abordar. Agustina, vos coordinás en la UNA el Programa de Diseño y Gestión Curricular, que está adscrito a la Vicerrectoría Académica de esa institución desde 1990. Antes de que entremos específicamente a hablar de lo que hace ese programa, contanos un poquito cómo está conformado el programa.
Sí, el programa del diseño y gestión curricular está adscrito a la Vicerrectoría Académica, Dirección de Docencia. Cuenta con un equipo académico interdisciplinario y nosotros que atendemos todo lo que son las necesidades de desarrollo curricular de la institución, así como los procesos de autoevaluación, para mejoramiento y acreditación de las diferentes carreras. Orientamos a las unidades académicas en todos estos procesos, les generamos apoyo, acompañamiento y asesoría para concretar estos procesos en el nivel institucional. El programa además trabaja en coordinación con otras instancias institucionales responsables de promover los procesos de diseño curricular, como por ejemplo son las unidades académicas, facultades, centros y sedes, así como sistematización y análisis de información necesarios para la planificación y la toma de decisiones en el nivel institucional. Es decir, el programa es un eje fundamental en la universidad al atender estos procesos que son de interés institucional.
Agustina, estamos dedicando estos programas a hablar sobre los distintos esfuerzos que hacemos en las universidades nacionales e internacionales de apoyo al docente. ¿Por qué te parece que es importante apoyar al docente de distintas maneras en este momento histórico en las universidades?
Sí, bueno, esta pregunta es muy importante en el contexto en que nos encontramos. Apoyar al profesorado universitario en sus responsabilidades, es decir, en su quehacer docente, mediante procesos de formación profesional para actualizar, para profundizar o generar nuevos conocimientos, constituye, desde mi percepción, una vía que posibilita la reflexión sobre la acción docente. Esto visto en un sentido amplio. Esta vía es una vía a favor del análisis, de la reflexión sobre la propia práctica docente cotidiana, sobre los procesos de gestión en que están inmersos los docentes. Por lo tanto, es un proceso que fortalece el diálogo sobre su experiencia, su historia personal, los métodos de trabajo que aplican, las concepciones que subyacen en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Es decir, lo concibo como un camino que permite no solo reconocer la complejidad que encierra la práctica docente misma, sus procesos y sus resultados, sino valorar de manera conjunta las necesidades y expectativas en el ámbito concreto de su experiencia. O sea, recordemos que ya la Conferencia Mundial de la Educación Superior en el siglo XXI enfatizó de manera exhaustiva en la mejora de la calidad de la enseñanza en los centros universitarios y en la necesidad de capacitar al personal docente, es decir, de apoyarlo en sus responsabilidades, en la actualización y en la mejora de sus competencias, no solo pedagógicas, con programas de formación personal que estimulen de alguna manera innovación permanente y que esto se vea reflejado también en los planes de estudio, los métodos de enseñanza-aprendizaje, entre otros aspectos.
Esta es una posición muy reciente porque desde la creación de la universidad hace 900 años en Bolonia, lo importante era el saber disciplinar del profesorado, ¿verdad? Si sé microbiología o si sé odontología o si sé artes plásticas. Pero lo que estás planteando es algo complementario, es el quehacer docente.
El quehacer docente visto de una manera integral, ¿verdad? Donde no solamente necesitamos el saber disciplinario, sino otros saberes que nos complementen para esas responsabilidades que a lo mejor no fuimos formados.
Sin duda no fuimos formados para eso, ¿verdad? Se va complejizando la labor del profesorado universitario, ¿verdad? Ahora, como decíamos, no solo debe saber de su disciplina y transmitirla, sino que debe tener estos otros saberes que vos estás mencionando, ¿verdad? Y además estás diciendo que son integrales estos saberes.
Saberes integrales en el término de que necesitas verlos reflejados en la cotidianidad de tu trabajo, ¿verdad? O sea, no solamente soy buen profesor porque sé de mi disciplina, sino también soy buen profesor porque tengo una buena mediación pedagógica con mis estudiantes.
Y hago que mis estudiantes aprendan.
Hago que mis estudiantes aprendan. Y además asumo otros quehaceres y otras responsabilidades en mi gestión como docente, donde también tengo que vehiculizar esos saberes.
Otros quehaceres y otros roles como por ejemplo, además de transmitir la información. Me estabas diciendo que hay que hay que asumir otros roles, tal vez como el diseño de los planes de estudio, el diseño curricular.
Tenemos procesos de gestión académica y curricular que se asumen en la función docente también, ¿verdad? No solamente estamos centrados en lo que es el docente dador de clase, ¿verdad? Sino también procesos de gestión académica que complementan esa labor docente.
Y hablaste algo de también al hablar integral de aspectos personales que tal vez no tienen que ver solamente con la disciplina o la pedagogía, digamos, sino la importancia de tener algunos valores o actitudes personales.
Vamos a recapitular tal vez. Actualmente, digamos, la tarea docente no se reduce a dar lecciones, ¿verdad? Uh-huh. Eso lo tenemos claro. Uh-huh. A la mera transmisión de contenidos, a la aplicación rutinaria de procedimientos. En un sentido amplio, decimos, el profesorado requiere de saberes útiles y con sentido para la vida profesional de las personas que forma, de saberes pedagógicos, de saberes que faciliten el desarrollo de procesos de enseñanza-aprendizaje, como el caso de las tecnologías de la comunicación, que son saberes emergentes y que requerimos y que el contexto está demandando ese tipo de saberes. Pero existe también el tema de otras responsabilidades, de otros saberes que son el compromiso y la disposición del docente también para aprender y para enseñar a los estudiantes. Ahora, en consecuencia, existe la necesidad de impulsar estrategias que promuevan nuevas dinámicas de trabajo, la reflexión crítica, creativa, innovadora, de participación, pero sobre todo de investigación permanente, de eso que para enfrentar las situaciones que emergen en la realidad cotidiana, una realidad que no es no es una realidad pasiva, es una realidad que está en constante transformación. O sea, todos los días enfrentamos nuevos retos, tenemos nuevos desafíos y tenemos que darle respuesta de alguna manera a esos desafíos que el contexto nos plantea.
Tamaños desafíos tenemos quienes ejercemos la docencia a nivel universitario. Estamos conversando con la profesora Agustina Cedeño de la Universidad Nacional sobre los esfuerzos que hace esta institución para apoyar a su profesorado en todos estos roles y quehaceres y desafíos emergentes. Vamos a escuchar qué se hace en este sentido en el mundo y regresamos con Agustina.
Su voz también cuenta en Lenguajeos. Escríbanos al Facebook Radio Universidad de Costa Rica 96.7 FM o llámenos al 2234-3233. Le repito, 2234-3233. Profesor, profesore, profesor, sin importar de dónde vengamos, no podemos dejar de aprender. Salga de las fronteras con Lenguajeos, docencia en el mundo.
La Universidad de Iowa en Estados Unidos tiene un centro de excelencia en enseñanza. La visión de este centro es que la universidad se encuentre a la vanguardia de la enseñanza y el aprendizaje entre las universidades con énfasis en concesión de tierras. A través del apoyo, la promoción y el mejoramiento de la eficacia en la enseñanza y el aprendizaje de los estudiantes y alentando el saber de sus docentes, se busca poder comunicar la importancia de la enseñanza a las audiencias internas y externas y servir de catalizador para la educación centrada en el aprendizaje. Además, este centro pretende facilitar el desarrollo profesional e intelectual de la facultad, del personal y estudiantes de posgrado, como también de los educadores. Dentro de su misión como centro de excelencia se encuentra promover y apoyar a la comunidad de profesores e investigadores para que se compartan la teoría y práctica de la enseñanza y el aprendizaje. El centro es además un instructor que ayuda a las unidades académicas a desarrollar, aplicar y evaluar los enfoques y métodos de la enseñanza. La idea del centro es mantener una cultura universitaria que reconozca y premie la excelencia en la enseñanza académica, promoviendo el aprendizaje del estudiante como central para el logro de la misión de la universidad.
¿Sugerencias? Escríbanos al correo electrónico rifet@ucr.ac.cr.
Estamos en Lenguajeos conversando con la profesora Agustina Cedeño de la Universidad Nacional sobre los esfuerzos que hacen en esa institución para apoyar al profesorado en estos nuevos roles que tenemos en el siglo XXI. Agustina, además del programa que vos coordinás y que nos explicabas en el primer bloque, ¿qué otras acciones, iniciativas y esfuerzos se realizan en la UNA para apoyar el profesorado?
Sí, en el caso particular de la UNA, de la Universidad Nacional, existen varios programas adscritos a la dirección de docencia que promueven procesos de formación y actualización en el profesorado universitario. Está el programa de evaluación académica y desarrollo profesional, el programa UNA Virtual, lo que es gestión de proyectos, y el programa que coordino, el programa de diseño y gestión curricular. Se trabaja de manera articulada en el sistema de desarrollo profesional, incluyendo no solo lo que es el área docente, sino también la investigación, la gestión y la extensión. Con ello, estamos tratando de dar respuesta a necesidades individuales de actualización, profundización, formación de las y los docentes, como al compromiso de lograr el mejoramiento de los procesos de gestión académica institucional en general. Ahora bien, no podemos perder de vista que este apoyo al desarrollo profesional del profesorado también da respuesta a los desafíos que el contexto demanda, como lo vimos en el primer bloque. Desafíos que exigen que cada docente universitario asuma responsabilidades en su quehacer docente cotidiano. En el caso particular de la Universidad Nacional, además de la tarea docente, se dan otras tareas, otras responsabilidades relacionadas con la gestión académica que demandan de la promoción de aprendizajes en la docencia, en las facultades, los centros, las sedes y recintos de la institución. Cito, por ejemplo, la gestión curricular en los procesos de diseño, rediseño y modificación de planes de estudio en todos los niveles, pregrado, grado y posgrado, cursos de diferentes modalidades, los procesos de autoevaluación para mejoramiento, acreditación, como mecanismo para el mejoramiento de la gestión de la calidad académica y administrativa de las carreras en la institución. En estos procesos se apoya al profesorado con actividades de capacitación, de inducción, de formación para la gestión de la calidad, que incluye charlas, talleres, cursos en temas relacionados con la autoevaluación y el diseño curricular. Entonces, por ejemplo, se ha venido trabajando en talleres de inducción al personal académico y administrativo que conforman las comisiones de autoevaluación en las unidades académicas, los talleres de diseño curricular para la elaboración de planes de estudio, cursos de autoevaluación de carreras en el contexto este que estamos de la gestión de la calidad, y todos estos apoyos, todas estas actividades, pues tienen su apoyo en documentos que nosotros mismos elaboramos, guías, procedimientos, lineamientos para concretar el trabajo curricular y de autoevaluación. Ahora, considero importante acotar que se desarrollan otros procesos de formación para los docentes mediante talleres y cursos durante cada ciclo lectivo. Todo siempre en el contexto de ese sistema de desarrollo profesional institucional. Por ejemplo, temas como inducción a la vida universitaria, necesidades educativas y discapacidad en el ámbito universitario, guía académica, enfoques de género en la docencia universitaria, mediación pedagógica, metodología participativa, docencia universitaria, buenas prácticas, evaluación de los aprendizajes, apoyo de las TICs en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Es decir, todas estas actividades, estos cursos, talleres, charlas, lo que pretenden es precisamente que el docente tenga la posibilidad de tener una visión integral de su quehacer docente, ¿verdad? Hay una buena respuesta, ¿verdad? En el sentido de que sí tenemos docentes conscientes de que estos procesos son necesarios, ¿verdad? Tal como y otro también en el mismo documento del modelo pedagógico institucional, ¿verdad? Ahí se enfatiza que el trabajo docente universitario no es una experiencia solitaria. Es producto del contacto permanente con la realidad, un trabajo enriquecido socialmente con los saberes, los conocimientos, las experiencias, el intercambio de ideas, la innovación con tecnologías. Es decir, la discusión rigurosa con los pares académicos de diversas áreas, los y las estudiantes, o sea, todo con todos los actores del proceso educativo. Es decir, que en este contexto de actividades para capacitar, para inducir, para formar, también tenemos como apoyo ese modelo pedagógico institucional, ¿verdad?, que nos orienta sobre cómo se debe desarrollar la labor docente.
Debo rescatar, Agustina, de lo que estás diciendo, la coherencia que existe en la Universidad Nacional desde el modelo pedagógico, y de ahí se deslindan todas estas actividades, foros, talleres que se le da al profesorado. Quisiera también hacer énfasis en algo que dijiste que me gustó mucho, y es que la docencia no es algo que sea en solitario. Casi nada en la vida se da en solitario porque somos seres muy sociales, pero el hecho de que se explicite de esa manera es algo muy positivo, me parece. Y que es cuando los docentes entendamos que nos necesitamos unos a otros para mejorar nuestro quehacer, iremos avanzando mucho. Esas dos ideas me parecen muy importantes. Dijiste que en términos generales, el profesorado tiene una buena recepción de toda esta oferta tan amplia y tan integral que ustedes tienen. Desde mi propia experiencia en esta universidad y en otros lugares también, es que no obstante siempre hay resistencias y eso es lo normal. No quisiera enfocarme en lo negativo, pero sí me gustaría preguntarte si han habido resistencias y sobre todo no quedarnos ahí, sino cómo han abordado esas resistencias para atraer a algún profesorado que tal vez está temeroso o que piensa que lo ha hecho bien por 35 años. Uh-huh. Y que no tiene por qué cambiar ahora.
Sí, bueno, precisamente, ¿verdad? Ese es uno de los puntos más importantes, pienso yo, de estos procesos. Digamos, uno de los retos de todo este proceso ha sido trascender la concepción misma que tienen los docentes acerca de su quehacer, ¿verdad? Me explico. Poseen las competencias necesarias para lograr un excelente desempeño en la profesión, pero se requiere complementarla con otros aspectos para potenciar su desarrollo como profesional comprometido con los procesos de enseñanza-aprendizaje que trasciendan formas tradicionales de educación. Es lo que decís, ¿verdad? Hace 35 años hago lo mismo. No, tengo que cambiar, ¿verdad? No es ya la forma tradicional de educación, no es el concepto del docente visto como transmisor de conocimientos que decide qué, cómo, cuándo del proceso de enseñanza-aprendizaje, con un método de enseñanza expositivo, una evaluación del aprendizaje centrada en el resultado y el estudiante como receptor de la información, ¿verdad? Precisamente eso es lo que tenemos que trascender con todos estos saberes que se están generando, ¿verdad?, que complementan esa formación disciplinar del docente. El modelo pedagógico, y recurro otra vez a este documento porque realmente nos orienta en nuestro quehacer, expresa la forma en que se concibe y se asume y desarrolla la docencia. Por ejemplo, un proceso complejo, multidireccional, mediante el cual se construyen e intercambian conocimientos. Una experiencia que favorece el desarrollo integral del educando y del propio educador. Un proceso que involucra emoción y razón.
Como el lenguaje.
Lo que presupone la construcción de conocimientos útiles para el desarrollo profesional, pero ante todo un quehacer dinámico de encuentro que implica procesos formativos de académicos, de estudiantes. Es decir, de todos los actores que cotidianamente coincidimos en el quehacer docente. Pienso que en ese sentido, digamos, lo que el modelo señala es un principio que nos prepara para aprender a aprender. Para aprender a hacer. Presupone entonces la necesidad. ¿Cuáles son las necesidades que presupone? Actualización permanente y el desarrollo profesional continuo para promover la calidad académica. Actualización de conocimiento disciplinario, metodologías y prácticas pedagógicas innovadoras, actitud crítica y reflexiva acerca de los cambios que se deben de promover. Una vivencia ética. importante de responsabilidad ambiental y democrática, entornos de aprendizaje alternativos, como es el caso con las nuevas tecnologías de la información, una actitud emprendedora y una perspectiva internacional de su quehacer. Es decir, entonces entendemos que esa visión integral, hay una visión integral, donde hay otros contextos, estamos incluyendo otros contextos en esa formación del profesor.
Estamos conversando con Agustina Cedeño de la Universidad Nacional, quien nos está compartiendo la experiencia de esa institución educativa de educación superior en apoyo a su profesorado. Regresamos en unos segundos para continuar hablando con Agustina.
Generaciones nuevas con formas distintas de aprender llegan a las aulas universitarias. ¿Estamos preparados? Usted está en sintonía de Lenguajeos, innovación, calidad y creatividad en la docencia. Brújula. Conozca las oportunidades y servicios que la U tiene para sus docentes.
En el programa anterior les contamos sobre la Oficina de Asuntos Internacionales y Cooperación Externa y su movilidad de profesores y administrativos. Con esta área de trabajo, la OAICE se encarga de propiciar la participación del personal en actividades académicas en el exterior por medio de ayudas económicas. La semana pasada explicamos el funcionamiento de becas de corta duración, una de las cuatro unidades que conforman la sección de movilidad docente. En Lenguajeos les presentamos una segunda unidad, los académicos visitantes. El programa de académicos visitantes tiene como objetivo propiciar la movilidad de destacados académicos provenientes de universidades extranjeras en el marco de las políticas de internacionalización de la Universidad de Costa Rica. La visita del académico no podrá exceder los 15 días. En caso de una estadía de larga duración, se debe tramitar la ayuda a la Vicerrectoría de Docencia mediante otro servicio distinto del PAP. La presencia del visitante extranjero debe responder a ciertos intereses prioritarios que tiene la universidad, entre ellos está que la visita fortalezca los programas de grado, posgrado, acción social e investigación de la UCR. Para coordinar la visita de un académico es necesario realizar los siguientes trámites. Llenar el formulario que se encuentra en la página web de OAICE, presentar la carta de solicitud del director de la unidad académica interesada, realizar un cronograma detallado de todas las actividades en las que participará el académico y llevar a la Oficina de Asuntos Internacionales una copia del pasaporte del visitante, una vez que éste haya llegado al país. Esta documentación se debe presentar en fechas establecidas, hay un periodo ordinario por semestre. Las solicitudes recibidas posteriormente a estas fechas están sujetas a la disponibilidad presupuestaria. Una vez aprobada la ayuda, el visitante académico podrá disfrutar de los siguientes beneficios. Ayuda parcial de alimentación de 15.000 colones diarios, un máximo de $70 americanos diarios por concepto de hospedaje y el pago del boleto aéreo, siempre que las actividades académicas tengan un mínimo de 5 días de duración. La unidad académica que solicitó el apoyo a la universidad contará con 15 días posterior a la visita para presentar en la OAICE un informe de las actividades realizadas. El programa de académicos visitantes es solo una de las cuatro unidades de movilidad de profesores y administrativos de la OAICE. En el siguiente programa hablaremos de otra de estas unidades. Si desea mayor información, puede visitar la Oficina de Asuntos Internacionales y Cooperación Externa en el quinto nivel del edificio administrativo A o puede llamar al número telefónico 2511-5080. 2511-5080.
Recomendación web. A un clic de distancia, así está el conocimiento. Aprenda con nosotros sobre opiniones tecnológicas que existen para fortalecer su docencia.
Si usted es un docente que imparte muchas lecciones y lamentablemente no tiene muy buena memoria, quizás le interese tener un asistente en su celular. En la recomendación web de hoy, le mostraremos la aplicación Teacher's Assistant Pro. ganadora de la mejor aplicación docente en el 2011 y finalista del premio a la mejor aplicación de educación en el 2012, Teachers Assistant Pro parece tener respaldo como una de las aplicaciones más completas destinadas a profesores. La aplicación permite registrar el comportamiento de los alumnos. En ella se puede anotar calificaciones, asistencia, participación en clases y otros datos. Teachers Assistant Pro permite almacenar la acción del estudiante, la fecha y la hora donde ocurrió, una descripción detallada, se puede actualizar los datos en tiempo real y enviar reportes actualizados por medio de correo electrónico. La aplicación está disponible para equipos portátiles del sistema operativo iOS y para Android. La versión de demostración permite acceder a una clase con un máximo de 30 estudiantes y 15 días de asistencia y asignaciones. La versión de pago de Teachers Assistant Pro permite un máximo de 30 clases de 255 estudiantes y el periodo de anotaciones no debe exceder los 255 días de asistencia.
Un mundo interconectado con rápidos cambios científicos, sociales, ambientales y tecnológicos rodea a los estudiantes y a quienes los reciben en las aulas. Deben adaptarse a esas realidades. Usted está en sintonía de Lenguajeos, innovación, calidad y creatividad en la docencia.
Antes de regresar a nuestra conversación con la profesora Agustina Cedeño de la Universidad Nacional, escucharemos en nuestra sección de docencia en Costa Rica a Carolina Bolaños, máster en psicopedagogía y jefa del Departamento de Investigación y Evaluación Académica, DIEA, del Centro de Evaluación Académica de la UCR, explicar la importancia de revisar continuamente los planes de estudio.
El currículum está conformado por un componente estructural formal, de cuál forma parte el plan de estudios, que es en donde se explicita esa síntesis de elementos culturales que se consideran para la formación de la carrera. Es una declaración de intenciones con sus respectivas rutas de logro. No obstante, el componente procesal práctico, o sea, el desarrollo del currículum, también implica esa síntesis cultural. También en el proceso de ejecución se da esa síntesis de elementos culturales, de conocimiento, de hábitos, de valores, por parte de los sujetos del currículum. Por lo que, por decirlo así, el proceso de diseño curricular es un proceso permanente. Dicho de otra forma, durante el proceso, durante el desarrollo del plan de estudios, se generan aprendizajes curriculares que modifican lo prescrito en el plan de estudios. Por lo que se plantea en el lo que se planteó en el papel en el plan de estudios se ve modificado en la ejecución por todas las condiciones, por las circunstancias, por la interpretación que hace cada docente. Entonces, eso que se prescribió se va modificando, se va ampliando, mejorando, todo en la práctica. Por ello, esa experiencia, que en gran parte es de la población docente, es quienes lo tienen clara. ¿Qué es lo que va modificándose a partir de la propuesta original? Ese conocimiento debe socializarse y sistematizarse a fin de que el plan de estudio documento se ajuste a la realidad de la ejecución. En esto hay una relación muy estrecha entre el plan de estudio documento y lo que ocurre en la realidad de la formación. Se procura que la población docente ejecute el plan de estudios de acuerdo con lo que está prescrito, es decir, de acuerdo con lo que se planteó, se explicitó en el plan de estudios documento. Pero también que el plan de estudios documento se modifique, se actualice, se transforme en virtud del aprendizaje que su ejecución va produciendo. La revisión frecuente del plan de estudios implica entonces mantener una mirada permanente a lo que ocurre en su ejecución, es decir, al componente procesal práctico del currículum, y lo que ocurre en el contexto, tanto interno como externo a la universidad, de manera sistemática, a fin de que el mismo, o sea, lo oficialmente prescrito o el componente estructural formal, responda a la realidad, tanto disciplinar, profesional como social. Desde esta conceptualización amplia de currículum, no hablaríamos realmente de revisar el plan de estudios frecuentemente, sino que su ejecución contempla su valoración y cambio permanente, como consecuencia de esta relación dialéctica entre sus dos componentes, el estructural formal y el procesal práctico. En la práctica universitaria de la Universidad de Costa Rica, no hay duda, lo digo porque en mi experiencia así lo he observado, de que en las escuelas y facultades este proceso se da y los planes se actualizan permanentemente, unos más, otros menos. Lo que pasa es que ocurre de hecho, pero no de derecho. O sea, en la práctica se van actualizando los cursos, se va actualizando la orientación, la cantidad de cambios pequeños, puntuales que va haciendo la escuela a una carrera, a un plan de estudios, va generando una modificación, eso cuando se hacen esos cambios. Pero no se refleja esto en los documentos oficiales de la universidad muchas veces, ni siquiera a veces de la escuela. Entonces, por ejemplo, en los registros de la Vicerrectoría de Docencia se tiene que una carrera no ha revisado su plan de estudios en los últimos 5, 10 o 15 y hasta 20 años. Pero en la práctica la carrera se ha venido modificando, actualizando, modificando, reformando desde que se inició su ejecución, desde cada docente que hizo la interpretación del plan de estudios, desde la interpretación de los programas de curso, cuando se actualizan los materiales, los temas, se introducen nuevos problemas acordes con el desarrollo de la disciplina o de la profesión. Pero el proceso para que el colectivo docente socialice dichas actualizaciones y eso se formalice en el plan de estudios documento, tarda mucho más.
Regresamos con la entrevista a la profesora Agustina Cedeño de la Universidad Nacional. Agustina, escuchábamos a Carolina Bolaños, quien es tu homóloga.
Sí.
En cuanto a diseño curricular aquí en la UCR, ¿tienes algún comentario?
Sí, claro, la vivencia que tiene Carolina en relación con los procesos de actualización curricular, yo creo que eso lo vivimos todas las universidades, ¿verdad? Tenemos, va más rápido lo que se hace en el cambio cotidiano que lo que en los documentos se va reflejando, ¿verdad? Yo pienso que de ahí la importancia de que los docentes siempre al finalizar los cursos o al finalizar sus actividades de enseñanza-aprendizaje puedan elaborar informes que permitan una reflexión sobre el curso, sobre las necesidades de actualización, sobre los cambios en los objetivos o en la metodología. Y que eso de alguna manera se retome y se introduzca en ese documento que es el rector de la formación de los estudiantes, ¿verdad? Pero sí, efectivamente, muchas veces el cambio se genera en la práctica y no se genera en ese documento oficial,
¿verdad? Lo que estás planteando es muy interesante, ¿verdad? Que sea el mismo docente el que documente qué fue lo que pasó para que pueda alimentar al plan de estudios.
Los procesos de modificación curricular, ¿verdad? Entonces ya ahí tienen una base de trabajo, del trabajo mismo del docente, ¿verdad? Y no como decimos nosotros, que sean cosas que nos hicieron no sabemos de dónde,
¿De
¿verdad?
Dónde? Claro.
Sino más bien que sea esa práctica docente cotidiana la que nos permita llegar a esos cambios curriculares.
Y Agustina, retomando lo que estábamos hablando en el bloque anterior, sobre algunas resistencias que tiene el profesorado, una parte del profesorado, te había preguntado cómo es que han abordado esas dificultades o resistencias.
Sí, bueno, en cuanto a este tema de las resistencias, pues sí, ¿verdad? Uno encuentra que hay docentes, como lo planteábamos, que tienen muchos años de trabajar, que tal vez no creen importante revisar sus métodos de aprendizaje, sus métodos de enseñanza, ¿verdad? Y bueno, pero se hace toda una labor de inducción para que estos docentes puedan ir a los procesos de capacitación y de formación. Sin embargo, yo aquí sí quisiera plantear que hay otras áreas que no son la docente, sino que son áreas de la gestión académica curricular, también responsabilidad de los docentes, donde el profesorado mismo reconoce sus potencialidades creativas, ¿verdad? Fundamentalmente a partir de experiencias personales, por ejemplo, en los procesos de diseño curricular, en los procesos de autoevaluación. ¿Por qué aquí pareciera que es más fluido el proceso de capacitación? Porque estos procesos se ven como procesos de investigación colaborativa, ¿verdad? Y entonces, de alguna manera, esto permite que se desarrollen competencias personales, competencias profesionales en aspectos específicos. Entonces, estamos viendo a los docentes, por ejemplo, elaborando y aplicando instrumentos, elaborando informes para atender las propuestas que se están generando, ¿verdad? Es un trabajo entre pares, entre con los estudiantes o con el personal administrativo, pero enmarcado en ese tema de lo que es investigación colaborativa, ¿verdad? Entonces aquí sí no ve, uno ve más fácil el camino. Ahora, ¿cómo se han abordado estas resistencias? Indudablemente, así lo voy a plantear, un elemento importante a tomar en cuenta son las políticas y las directrices institucionales para el desarrollo de los procesos de formación. Por ejemplo, en cuanto a los procesos de autoevaluación de carreras con fines de mejoramiento y acreditación, que se realizan en el marco de la normativa institucional. Entonces, hay políticas en torno a la autoevaluación, a la acreditación de carreras, y hay acuerdos de consejo universitario que declaran de interés institucional los procesos de autoevaluación de carreras con fines de mejoramiento y acreditación y señalan las pautas a seguir en esos procesos. El Plan Global Institucional también declara principios relacionados con la excelencia, con la flexibilidad curricular, con los procesos de mejoramiento, con acciones estratégicas, acompañamiento y apoyo a diversos procesos, ¿verdad? Priorizando, por ejemplo, en algunas carreras. Existe también, bueno, lo que es el tema de la calidad institucional o la evaluación para el mejoramiento de la calidad en los procesos académicos. Es decir, todas estas directrices y todos estos principios que se encuentran enmarcados en las políticas institucionales son un apoyo, ¿verdad?, para estos procesos de formación, ¿verdad? Bueno, y lo vimos también en el contexto internacional, ¿verdad?, esas políticas de la Conferencia Mundial de la Educación Superior que también van en esta línea, ¿verdad?, de la necesidad de apoyar a los docentes y de generar esos procesos de capacitación.
Dos cosas importantes, me parece, en cuanto a la al apoyo que se le puede dar a los docentes. Por una parte, si bien es cierto, es importante que, de acuerdo con la experiencia que tenemos acá, que sean procesos voluntarios y no obligados. También es cierto lo que estás diciendo, Agustina, que directrices y políticas institucionales estimulan y refuerzan y le dan un contexto a toda esta oferta que se le hace y acciones que se le hace al profesorado. Para ir cerrando un poco ya esta entrevista en la que he disfrutado mucho esta conversación, aprendiendo tanto de lo que hacen en la Universidad Nacional para apoyar a su profesorado, me gustaría que compartieras conmigo y con las personas que nos escuchan algunos logros que te gustaría identificar y señalar que han cosechado específicamente.
Uh-huh. Bueno, así muy muy concreto, hay un trabajo articulado, ¿verdad? El trabajo articulado entre las instancias que realimenta ese proceso de formación y que permite mejorar el desempeño, ¿verdad? El desempeño docente en el aula y en esos procesos de gestión académica y curricular de los que estamos hablando. Los procesos permanentes de inducción, de motivación al personal, para el personal docente, para que participe en los cursos, en los talleres, el seguimiento a las unidades académicas en cuanto a la participación de los docentes en los procesos de formación institucional. Entonces, esos son logros que hemos estado palpando en todo este proceso. Ahora, lógicamente es necesario también fortalecer y establecer e implementar planes de seguimiento para determinar el mejoramiento del desempeño docente de aquellos docentes que participan en el sistema de desarrollo profesional. En este sentido, hay un plan de ejecución que inició este año de 2014-2017 para conocer realmente los resultados que se están y de ver de qué manera entonces todos estos procesos han realimentado la acción docente, la reflexión de los docentes de su propio trabajo docente, ¿verdad? La capacitación de las personas que participan en procesos de autoevaluación ha sido un pilar también fundamental para su éxito. Este proceso debe ser dirigido también no solo al personal académico que participa y conduce los procesos, sino también pensamos que debe ser dirigido a todas las instancias, ¿verdad?, de dirección institucional. Es importante destacar que la contribución de la capacitación no se reduce al logro de una capacidad conceptual sobre el tema, ni al desarrollo de destrezas para instrumentalizar o para operacionalizar el proceso. Tiene que ver con un cambio de actitud, con el cambio de actitud que se logra con la capacidad para valorar los procesos como instrumento para el mejoramiento y alcanzar los niveles de calidad deseados. Es decir, también nosotros tenemos retos en todo este trabajo que hemos venido haciendo, ¿verdad? Me parece que hay que fortalecer también, paralelamente a estos procesos, lo que es la evaluación del desempeño para identificar académicos necesidades también de formación y de actualización desde ese ámbito.
¿Algunos cambios específicos que creas que tengan que implementar?
Sí, precisamente es lo que te digo, ¿verdad? Me parece que debemos de implementar planes de seguimiento sobre estos procesos de capacitación y de formación, ¿verdad? Que,
pues, un poco para autoevaluar también
los procesos que se han venido generando, ¿verdad? En esa línea, ¿verdad?, que estamos trabajando, hay un aspecto también importante que tiene que ver con uno de los retos y uno de los proyectos que tenemos a un futuro cercano y que está establecido en el plan estratégico de la Vicerrectoría Académica, es el desarrollo de un sistema institucional de gestión de la calidad y pertinencia para apoyar el mejoramiento continuo del quehacer académico institucional. Y aquí estamos hablando de manera integral, ¿verdad? Quehacer académico institucional. El sistema va a tener distintos componentes, lo que es formación, recursos físicos, incentivos, indicadores, ¿verdad? Y lo que se pretende con este sistema es favorecer una cultura de pertinencia y calidad académica mediante la definición y aplicación de incentivos, por ejemplo, basados, entre otros, en la evaluación del desempeño académico, que es otro tema importantísimo, sí, ¿verdad?, en los procesos.
A ese vamos a tener que dedicarle otro programa.
Me parece que sí, es importante. Y también, bueno, construir espacios para favorecer el intercambio y el trabajo coordinado con todas las instancias que promueven la pertinencia y la calidad. Es decir, este sistema de gestión de la calidad institucional que se pretende diseñar, implementar, ¿verdad?, articula también todos esos esfuerzos institucionales, ¿verdad?, en una dirección.
Estamos conversando con la profesora Agustina Cedeño de la Universidad Nacional de Costa Rica.
Usted decide empezar el día con lenguajeos y nosotros le recomendamos qué hacer durante la semana. Tome notas en la agenda docente.
Este jueves 13 de noviembre a las 5 de la tarde, el doctor Manuel Ortega, quien nos acompañó en un programa pasado, tendrá el primero de una serie de espacios de conversación llamados también lenguajeos, donde abordará la complejidad desde la cotidianidad. La actividad está dirigida a personas que, sin formación en las áreas de la física o la matemática, tienen interés en aprender sobre la complejidad. Este jueves 13 de noviembre, entonces la cita es a las 5 de la tarde en la sala de capacitaciones de docencia multiversa. Esto es en el primer piso del edificio Lagner, diagonal a la Facultad de Derecho. Si desea más información, puede escribirnos al correo rifer@ucr.ac.cr o llamarnos al 25 11 50 15. El día de hoy hablamos con la profesora Agustina Cedeño de la Universidad Nacional sobre todos estos esfuerzos integrales, articulados y coherentes que hacen en la Universidad Nacional para apoyar a su profesorado. Agustina, ha sido un gusto tenerte aquí lenguajeando conmigo. Muchas gracias por haber aceptado venir.
Muchas gracias, Leonora, y muchos éxitos con este programa que de verdad nos permite acercarnos a ese cotidiano que todos vivimos en nuestra práctica docente, ¿verdad?
Y como dijiste, y que me gustó mucho, como la docencia no se hace en solitario, este es un espacio para comunicarnos.
Con emoción con,
y razón.
Exactamente.
Les espero en nuestro tercer programa del especial del mes de noviembre sobre el apoyo al quehacer docente en las universidades públicas. Para la semana entrante tendremos al director del Centro de Desarrollo Académico del Instituto Tecnológico de Costa Rica, TEC. Quiero agradecerle al equipo de producción, a Bárbara Ocampo, la productora, a Brenda Alfaro, quien nos acompañó hoy, a Gabriela Murillo en la redacción y a Nelson Flores en los controles. Les habló Eleonora Badilla Sachs y nos vemos de hoy en 8.
Lenguajeos viene de lenguajear. Una palabra del biólogo chileno Humberto Maturana. Lenguajear es combinar nuestras emociones con la razón. La emotividad forma lo que pensamos, decimos y cómo actuamos. Aquí en Lenguajeos conversamos con emoción y razón sobre la docencia, porque conversar es humano y conversando podemos transformar la calidad de la enseñanza y el aprendizaje. Agradecemos su compañía en Lenguajeos, el programa de radio de la Vicerrectoría de Docencia y la Red Institucional de Formación y Evaluación Docente, RIFET, con el apoyo de Radio Universidad. Nos escuchamos el próximo lunes a las 8 de la mañana, aquí por la 96.7 FM de Radio Universidad.